Y la persona que está en línea la conocí no muy lejos de San Martín de los Andes y hace muchos años ya en Bariloche, si habremos compartido horas de charlas en Bariloche, en Buenos Aires, encuentros. Aprendí mucho de él, sobre todo de lo que es la tenacidad, la investigación, la pasión por un tema que además se presta a la polémica, a caer en teorías conspirativas. Es muy difícil dentro del universo en el que se maneja Belo Asti ser y tomar los temas con rigurosidad, con seriedad, con respeto hacia el otro, y eso es lo que viene haciendo desde hace décadas. Eres periodista, investigador, escritor y especialista en un tema que es apasionante, que era de nazis en la Argentina, la llegada de nazis en submarinos, en distintos medios, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente con la vida, la muerte o no, de dónde fue, las versiones oficiales y demás, de Adolf Hitler. Es un tema que siempre despierta interés, polémica, como decíamos, se presta a teoría conspirativa, y Abel ha ido y sigue yendo al hueso de manera apasionante, constante, tenaz, y es un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás, Abel Basti? Aquí Adrián y Coror y todo el equipo te saludamos.
¿Qué tal, Adrián? Un gusto escucharte. Saludos también a todo el equipo. Tantos años, ¿no?
Tantos años y tantos años que nos conocemos también, ¿no?
Claro, sí, a eso me refiero, sí.
Porque nosotros mantenemos el contacto, la gente que me conoce a mí dice, bueno, eso, tus amigos son así, ¿viste? Investigan cosas raras, pero yo quiero destacar, y lo que decía al principio, que es un tema que se presta justamente a la conspirativa, y vos vas al hueso, viajás, investigás, vas a las fuentes. ¿Cómo empezó o cómo empezarías a contar historias si yo te pregunto, por ejemplo, con lo que investigaste, ¿Hitler murió en el búnker?
Sí, no hay ninguna duda que la historia oficial tiene razón. La historia oficial dice que escapó del búnker. Creo a pie juntillas en la historia oficial.
Y cuando se hizo oficial, ¿te referís a los documentos que circularon rápidamente en esa época?
Sí, básicamente uno se tiene que referir cuando el tema es la muerte de una persona al plano estrictamente legal, ¿no? Para decretar la muerte de una persona necesitas primero un cadáver y segundo un certificado de defunción. Que se refiere a ese cadáver. Bueno, estos elementos no existieron, no hay un certificado de defunción de Adolf Hitler porque no había cadáver de Adolf Hitler, no se pudo hacer ese certificado. Así que el estatus legal, según la historia oficial, ampliamente después dicha tanto por el jefe soviético Stalin como por el jefe de Estado Mayor Conjunto Eisenhower norteamericano, todo es Hitler escapó. Y la falta de prueba lleva a que recién se pueda decretar la muerte de Hitler en 1956, el Estado alemán teóricamente no nazi, en presunción de fallecimiento. O sea que desde el punto de vista, nuevamente, estrictamente legal, entre el 45 y el 56, para el Estado alemán, Hitler era una persona viva porque no se había decretado su muerte. Y su muerte se decreta mediante un instrumento legal que se utiliza cuando no hay pruebas de la muerte de una persona, pero pasaron más de 10 años, entonces se decreta la muerte. Así que eso es lo estrictamente legal a que yo me refiero respecto a la historia oficial, ¿no?
Sí, hay documentos, eso son públicos también del FBI y demás, donde directamente hablan de América del Sur y puntualmente de Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque además en Argentina, en la zona general, pero puntualmente en Argentina, uno encuentra tantas huellas, tantas pistas, sobre todo de después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fueron jerarcas nazis.
Bueno, son dos componentes esa pregunta. Uno, yo creo que toda la historia se entiende si uno le busca la vuelta a la versión verdadera de la historia de la Segunda Guerra. Y la versión verdadera hacia fines de la guerra es que hay un pacto entre Hitler y Truman, entre el presidente de Estados Unidos y el canciller alemán, que no había podido ser alcanzado con el anterior presidente, Roosevelt, porque se oponía a ese acuerdo. Pero el presidente de Estados Unidos fallece en poco tiempo antes de terminar la guerra, y con Truman sí se puede alcanzar ese acuerdo, que consiste básicamente en prever un mundo de posguerra. Hitler ya lo había dicho, los norteamericanos se van a enfrentar a la Unión Soviética, pues son dos modelos completamente diferentes de proyecto del mundo. Así que, teniendo en cuenta esa proyección, se hace este acuerdo para salvar el capital alemán, salvar a los hombres, salvar lo que era el oro, lo que eran las divisas, la tecnología, los desarrollos industriales, todo lo que era el capital del Tercer Reich, para que no quedara en manos de los soviéticos, que habían avanzado sobre media Europa, y de este modo garantizar que todos esos recursos, tanto tecnológicos, humanos, etcétera, etcétera, fueran reciclados para combatir al comunismo en el mundo de posguerra, que se va a caracterizar por lo que nosotros denominamos Guerra Fría. Y eso efectivamente ocurrió. Entonces, este es el secreto, entre comillas. Sí. Este secreto se puede demostrar, sí, se puede demostrar básicamente por los hechos. Miles de nazis salieron de Europa rumbo a Estados Unidos.
Sí, toda el América Apolo 11, recibió... ¿no? Si vos analizando el Apolo 11, líder de proyecto justamente von Braun.
Sí, la máscara, digamos, pública fue el tema de que habían llegado científicos a Estados Unidos, sí, y los científicos eran libres de culpa y cargo respecto a crímenes de guerra, ¿no? Sí. Pero la verdad es que los científicos habrán sido casi 2.000 que llegaron a Estados Unidos. Pero el resto de los miles, porque fueron miles, el país que más nazis recibió fue Estados Unidos, no eran precisamente científicos, ¿no? Había militares, expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística.
¿Qué pasaba? Perdón que te interrumpa, pero ¿y Argentina cómo entra en esta historia?
Argentina entra dentro de una planificación del Plan B de Hitler. El Plan B de Hitler comienza a ser concebido en 1943, es ante la eventualidad de una derrota, y se establecen, digamos, los destinos, las formas de transferencia de material, divisas y hombres. Eso se comienza a ejecutar hacia fines de la guerra con este acuerdo con los norteamericanos. Argentina estaba previsto dentro de este plan para la evacuación de la jerarquía por razones múltiples y coincidentes, digamos. Era un país muy alejado de la zona de conflicto, con una alta población alemana importante respecto a la injerencia y al poder que tenía en Argentina. Patagonia en particular era un lugar perfecto para esconder fugitivos. Más de 3.000 kilómetros de litoral marítimo, sin control alguno, donde se podía arribar. Así que Argentina entró como destino final de jerarcas, pero, insisto, en un plan meticuloso de evacuación que duró varios años.
Claro, y una Argentina en aquel momento que cuando revisás documentos y justamente los casos que han luego sucedido acá, tuvieron entrada libre, digamos, no solo por la Patagonia y submarinos, sino también por otros lados. Había como cierta liviandad en los controles, o más bien cierto comité de bienvenida.
Sí, pero yo creo que no hay que ser masoquistas desde el punto de vista sociológico, digamos, ¿no?
No, en general,
digo. Esta posibilidad de ser un país amigable para los nazis se repitió en toda América y insisto, particularmente en Estados Unidos, con las mismas características. Porque esto era un objetivo estratégico de la geopolítica de Estados Unidos, recibir a los nazis para que esos nazis, tal como ocurrió en toda la región, fueran una barrera de contención. Y si uno toma el mapa geopolítico de toda América en esos años, son todos gobiernos militares de derecha, especialmente Sudamérica.
En toda Sudamérica. ¿Y qué pasa? Hay submarinos, hemos hablado de ese tema, que bueno, hay algunos que oficialmente fueron recibidos en Mar del Plata y que son una noticia, pero también hay otros que siguen bajo el agua.
Sí, bueno, yo denuncié el hallazgo de un submarino alemán frente a las costas de Necochea en el 2022. Al día de hoy, el gobierno argentino no reconoce oficialmente el submarino, a pesar de que están hechas todas las pericias. El Senado de la Nación lo declaró como el mayor descubrimiento naval de la historia argentina, etcétera, pero el gobierno argentino no lo reconoce.
¿Y los otros, los que, digamos, hace años se vienen previamente, ya no denunciando, sino que hay nada, hasta imágenes, qué pasa con eso?
Sí, la situación es la misma, lo que pasa es que hay un grado de complejidad respecto, y eso implica un recurso financiero importante a utilizar, respecto a cada submarino. Por ejemplo, en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, hay un par de submarinos que en su momento estaban visibles, por decirlo de algún modo, pero ahora están bajo 9 metros de arena en el fondo del mar, ¿no?
Claro, pasa.
Yo en su momento también hice la denuncia de hallazgo con coordenadas exactas, pero bueno, ¿quién financia destapar un submarino del fondo y sacarlo a superficie?
No, bueno, es interesante, vos lo has intentado, tenés muchos libros publicados, sos un tipo que en los últimos años has recorrido literalmente países y países tras estas huellas, por eso decía, más allá de la teoría conspirativa que siempre surge, tu trabajo es el trabajo de alguien que investiga, de alguien que recibe todo tipo de datos y tenés que discriminar cuáles sí y cuáles no, y la pista, como vos decías, al no haber elementos en el momento que sucede es la supuesta muerte de Hitler en el búnker, salen todas estas teorías, vos investigaste prácticamente todas, trabajás profundamente al día de hoy con documentación, con testimonios y demás, y vuelvo a lo mismo, no solo en Argentina, ha seguido una pista que va más allá, hablamos de Colombia también en su momento, un Hitler que si no murió, como dice esa historia que figura en tantos lados en el búnker, vino para estos lados.
Sí, sí, y bueno, yo así hincapié en el tema del submarino porque a los efectos de esto que vos mencionabas, que son las teorías conspiratorias, bueno, yo tengo una prueba de 70 metros de largo y varios miles de toneladas de peso de acero frente al puerto de Quequén en la zona de Necochea. Esa es una evidencia tangible que la historia oficial no quiere reconocer. El documento oficial del gobierno argentino respecto a submarino a través de una comisión especial creada durante el menemismo, el documento y la posición oficial argentina es que ningún submarino alemán llegó en forma fugitiva a costas argentinas. Y hay una evidencia tangible que no se puede borrar, que no se pueden afanar, que no, porque es una mole de acero que está ahí. Pero no hay un reconocimiento oficial. Entonces esto dispara, ¿por qué no se lo reconoce? Porque esto dispararía la segunda pregunta, ¿quiénes venían y qué traían?
Sí, y eso trasciende la historia, y es muy interesante, he visto, bueno, estás muy activo, el canal de YouTube, redes, nosotros nos conocimos por ahí en una época más analógica, pero también los libros que se publican por todos lados, has hecho, me acuerdo, una expedición hacia uno de esos submarinos hace muchísimo tiempo, creo que con la gente de Cuatro Cabezas, hemos estado reunidos con altas autoridades de este país y de fuerzas de seguridad hace muchos años que confirmaron, yo fui testigo justamente sobre todo la existencia de estos dos submarinos que decías que ya están bajo, soy testigo directo de ese hecho, así que lo puedo contar hoy. Indudablemente ahí ha quedado y vos seguís trabajando, insistiendo, publicando, investigando, lo cual sigue siendo apasionante. ¿Dónde podemos encontrar lo último de tu material? O lo anterior también lo he visto en YouTube, pero
lo más reciente, todo el tema de búsquedas y la insistencia respecto a algo que supera la ficción, porque en realidad si uno demuestra, simplemente a partir de una muestra de esto, de una muestra de un botón, ¿no? De que un submarino llegó y que esto implicó que no podía hacerlo sin conocimiento de Estados Unidos, que era el manejaba prácticamente
el mundo,
el control de todo el mundo al terminar la guerra. Era imposible que submarinos alemanes llegaran a Argentina en el invierno del 45. Berlín se había rendido en mayo del 45 sin el ok de los Estados Unidos. Esto ya son pistas que empiezan a demostrar que hubo grados de complicidades y tramas de intereses conjuntos, y ese es el problema.
Alucinante. Abel Basti, se nos viene el info, pero queríamos charlar con vos y contar esta historia y recomendar que entonces, por lo menos en el canal de YouTube y por supuesto en la cantidad de libros e investigaciones que te tienen ahí como autor, bien vale la pena darse una vuelta. Gracias por esta charla y el abrazo de siempre.
Gracias, Adrián. Un abrazo a vos y a todo tu equipo. Hasta la próxima.
Abel Basti, investigador, realmente decía, en medio de tanta teoría conspirativa sobre determinados temas, alguien que sigue las pistas, investiga, profundiza, y lo queríamos tener esta mañana. Después de las noticias, seguimos en el aire de Nacional.